Vaya conmigo un pasaje bien familiar para nosotros, Tito 2, y esta noche continuamos con el Día de las Esposas de nuestra serie La Familia que Honra a Cristo, nuestra serie del verano. Y vamos a ver lo que la Biblia dice de la familia y la motivación de obedecer estos mandatos. No es de tener una mejor familia, un mejor esposo, una mejor esposa, es de ser obedientes a nuestro Señor. Mientras se encuentra Tito 2, oremos. Padre, venimos en esta tarde ante usted pidiéndole ayuda, porque como mencionamos esta mañana, ocupamos ayuda de su Espíritu que ilumina nuestros corazones, la motivación, el poder del Espíritu, para que nos haga obedientes. En la carne confiamos en ir detrás de nuestro pecado y amar nuestro pecado, pero como sabemos que el Espíritu mora en nosotros, tenemos los recursos que necesitamos y todas las bendiciones eternas en Cristo. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la gente de Dios. Estamos ricamente bendecidos y rodeados de esas bendiciones de las que nos hacen a ser obedientes. Ayúdenos, Señor, a regocijarnos en obediencia, caminando en el Espíritu de amor, paz, de todos los frutos que salen del Espíritu. Y le oramos que el tiempo en su palabra nos ayude a parecernos más a su Hijo, especialmente en esta noche, tratando de ayudar a las esposas que puedan ver la voluntad de Dios para ellas, para que puedan caminar en la paz y la tranquilidad de la obediencia y el gozo de caminar en la voluntad suya, que puedan actuar de una manera de acuerdo al Evangelio, y le pedimos de su ayuda en esta noche, en nombre de Cristo, amén. La semana pasada hicimos el Día de los Hombres y miramos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y esta mañana miramos las cosas que no deben de hacer las mujeres, de no estar peleando con los esposos. Pero esta noche usaremos un pasaje bien familiar para nosotros, Tito 2, de las cosas que tenemos que hacer. Pero estaremos aquí la mayoría del tiempo. Pero quiero que se imagine que está visitando un cementerio, pero este cementerio está en una ciudad conocida y era el principio del siglo II después de Cristo, justo después de los apóstoles, y durante esta época en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, miró una tumba de una mujer que murió. Fue enterrada y se colocó una lápida, y usted está ahí y en su imaginación usted mira los hijos de esta mujer y sus nietos visitando ocasionalmente, así como lo ha hecho la gente a través del milenio. Y es la tumba de una mujer cristiana, seguidora de Cristo, y en su lápida hay un epitafio que dice quién fue en esta vida, cuáles fueron sus mayores logros. Y volveremos a esa lápida más adelante. Pero esto me hace preguntar una pregunta muy grande. ¿Qué te gustaría que se escribiera como epitafio en tu tumba? ¿Qué podrías escribir en una pequeña lápida que caracterizara tu vida como mujer obediente a Cristo? ¿Y qué en particular hoy en día como esposa? Este texto inspirado de Tito 2 abarca generalmente la vida de los hombres mayores, mujeres jóvenes y hombres jóvenes. El libro de Tito, escrito por Pablo a su representante Tito, quien estaba estableciendo y fortaleciendo la iglesia en la isla de Cretas, y se considera una de las epístolas pastorales porque instruye a los ancianos de la iglesia sobre eclesiología básica y sólida, cómo la iglesia funciona bajo la autoridad de Cristo. Y Tito 2 parece cumplir dos funciones. Número uno, no solo sirve como guía para la predicación de Tito. Pablo dice en versículo 1, mientras usted habla, lo enseña lo que está de acuerdo, pero es una guía de predicación, pero también sirve como algo que mide un barómetro de cómo medir una iglesia saludable, particularmente en lo que respecta a nuestras funciones como hombres y mujeres. Y esto no es un tema secundario en la iglesia. Pablo lo aborda en un nivel u otro en casi todas sus cartas. Y es bien importante para el Señor y es indicativo de cómo es que una iglesia se mira cuando obedece al Señor de la iglesia. Pero debo señalar que existe una conexión fundamental entre la doctrina y el deber. Lee a Tito 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nunca digamos, bueno, me encanta la teología, pero también necesito algo práctico. La teología siempre es práctica, porque solo sobre la base de una sana teología se puede vivir una vida que agrada al Señor. Que usted puede tener esa vida que agrada al Señor, y usted no va a saber cómo hacerlo sin la teología. Usted dirá, yo quiero simplemente seguir a Cristo, pero sin saber teología. Pero eso no va así. Es práctica. Así que Pablo dice que se debe de hablar lo que es propio de la sana doctrina. La suposición es que se enseña teología y se exponen los fundamentos de nuestra fe y luego se enseña lo que es propio de la sana doctrina. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo vivo las doctrinas de Cristo y las doctrinas de Dios y el Espíritu Santo? Pablo describe los deberes espirituales de las mujeres mayores y las mujeres jóvenes. Déjeme definir estos términos. Las mujeres mayores generalmente ya no crían hijos. Sin embargo, también tenemos las mujeres jóvenes que generalmente todavía están cuidando niños y las mujeres jóvenes están en las enseñanzas de las mujeres mayores. Y deben de ser las mujeres mayores obedientes enseñando lo que es bueno y todo lo que es con enseñarse a las mujeres jóvenes es con el beneficio de que sus vidas mejoren. Pero Pablo está hablando específicamente más sobre el matrimonio con las mujeres jóvenes, así que ese será nuestro enfoque. Mujeres jóvenes definidas simplemente como mujeres con hijos en casa, pero en nuestro caso nos centraremos específicamente en las implicaciones de ser una excelente esposa. Así que dice que deben de entrenar a las mujeres jóvenes en sensibilidad, que amen a sus esposos y que amen a sus hijos, que trabajen, que sean amables y sumisas para que la palabra de Dios no sea rechazada. Y así como hicimos un qué no hacer en la mañana, hoy vamos a ver los 9 qué hacer. La primera tenemos que ver es amar a tu esposo. Esta es una palabra en el griego, quiere decir amante del esposo, que quiere decir filandras. Y te voy a enseñar 2 palabras griegas importantes. Amante del esposo viene de filandras. Esta palabra es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, pero también se usa en otras obras de la literatura griega antigua. Esta palabra implica amarlo como amigo, ser amable y bondadoso con él. Y como mencionamos la semana pasada, este debe de ser un concepto nuevo en el tiempo griego. La idea de amar a su esposo era de no amarlo, sino esperar simplemente que el esposo la cuidara. Entonces, todo esto que Pablo está diciendo es nuevo. Y este amor es amor de servicio, un amor que actúa como amigo, como un compañero. Es un amor que busca comprender y adaptarse a su esposo. Miramos la semana pasada la exhortación a los esposos de vivir con sus esposas de manera comprensiva. No significa que este debe deber sea solo unidireccional. Una esposa piadosa que desea ser amable y bondadosa busca comprender a su esposo en lugar de intentar renovarlo. El intento no es de que usted lo prepare para el cielo. Dios lo va a hacer. Lo que quiere decir eso es que deje a su esposa ser hombre para que pueda hacer su trabajo dentro del hogar. Las mujeres tienen las relaciones con otras personas de una manera diferente al hombre. No es que uno está bien o mal, sino que así Dios lo creó. Aquí hay unas preguntas para hacerle a su esposa, o quizás preguntas si ya sabes la respuesta. ¿Qué me ayuda y qué no lo hará de comunicarme con mi esposo? ¿Necesita muchas palabras o pocas? ¿Realmente comprendo y empatizo con su mundo y sus desafíos y me adapto en consecuencia? ¿O le sirvo de verdad con cabeza de familia? ¿O lo veo como una molestia o un estorbo? ¿Se siente honrado en casa o tolerado? ¿Qué es lo más significativo para mi esposo en cuanto a expresar mi amor? Por ejemplo, ¿le gusta que le den regalos o que le rasquen la espalda? ¿Insisto en hacer las cosas a mi manera y en nuestros momentos juntos? ¿Lo quiero en mi mundo, pero no en el suyo? ¿Cuáles cosas diría él que son las tres mejores maneras en que puedo ser su amiga? Y es aquí donde las esposas tienen que preguntarle esas preguntas a sus esposos. Algo que también tenemos que hacer, como segundo lugar, es que amen a sus hijos. Dice el versículo 4, que amen a sus hijos. Y es una palabra similar también que la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Y tenemos philandros y philotechnos, que es amadora de hijos. Y quiere decir ser el amigo de sus hijos. Esto no es un amor que echa a perder, pero es una amistad en cómo ser ejemplo para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se mira a una mujer que ama a los niños? Es una madre que se interesa activamente en la crianza de sus hijos y está enfocada y su tiempo en sus hijos, en su casa. Y voy a dedicar otros mensajes en esto, pero incluí esto en este mensaje por esto. Esto no es un accidente que Pablo empieza a hablar que las esposas jóvenes tienen que amar a sus esposos y a sus hijos. No es coincidencia que Pablo dijo eso. Esto es una mujer que está completamente presente, que está constantemente ahí, que su vida de la mujer joven es su esposo y sus hijos, pero está completamente dedicada a su familia. Esa es su misión, esa es la razón por la cual ella vive y es la razón por la cual Dios la creó. Si usted está haciendo el interés de hacer la prioridad en su vida de cuidar a su esposo, está haciendo la voluntad de Dios. Así que los primeros dos que tiene que hacer es amar a su esposo, amar a sus hijos, de dar la esencia de cómo es que se debe de ver un hogar. El tercer hacer para las mujeres es que sea sensata. El comienzo del versículo 5 les dice a las esposas que sean sensatas, prudentes o con dominio propio, reflexivas. Observe que si mira este texto, usted va a observar que esto se aplica a toda la iglesia, a hombres mayores, el versículo 2, y mujeres mayores, lo que implica que si enseña a las mujeres jóvenes a tener dominio propio, entonces están estarán practicando dominio propio también. Y eso tiene sentido porque el autocontrol está en la lista en el fruto del Espíritu que está en Gálatas, en la manifestación del Espíritu en todos los creyentes. Entonces, ¿cómo una mujer joven muestra autocontrol? Y pudiera hablar de esto por mucho tiempo, pero voy a enseñarle cuatro áreas. La primera es el tiempo. El tiempo, la mujer tiene que entender que el tiempo es un regalo de Dios y que es administradora de ese tiempo. Que elige las cosas más importantes y dedicarles tiempo es así de simple. No es, quiere decir que de escoger cosas buenas y malas, es de escoger cosas más grandes, de tener cuidado de todas las cosas que le quitan el tiempo, saber la diferencia. Yo escuché de un término hace poco y es que muchas veces gastamos tiempo en el teléfono y estamos gastando todo este tiempo que Dios nos ha dado en las redes sociales y la internet. ¿Y cómo sabes que tú no estás teniendo autocontrol con el tiempo? Te das cuenta cuando otros tienen que hacer las cosas que tú no haces. Aquí está otra área, el lenguaje, la lengua de las mujeres. Aquí hay unas preguntas que hay que considerar. ¿Realmente es necesario decirlo? Simplemente porque vino a mi cerebro no quiere decir que lo tengo que decir. ¿Hay que decirlo con fuerza o se puede decir con suavidad? ¿Mis palabras fortalecen o destruyen? ¿Necesito usar muchas palabras o puedo ser más reflexivo y judicioso? ¿Puedo decir algo en 5 minutos en lugar de 30? Yo sé que no estamos hablando de ser padres, pero he mirado de mujeres jóvenes que han comprado la idea que pueden maltratar a sus hijos y gritarles, no nada más porque son sus hijos, ustedes tienen el derecho de maltratarlos, ellos han sido hechos a la imagen de Dios, y eso es malo. Hay otra área en la que podemos enseñar el autocontrol, enseñabilidad. ¿Por qué decimos que esto es parte del autocontrol? Tiene múltiples fuentes que te enseñan, sermones, pensando para que aprendas y cambies, no solo para que te sientas alentado. Yo, también tenemos las escrituras, tenemos otros libros que lees. Yo sé, y es duro de decirlo en 2025, hay alguien en tu casa que te debería de estar enseñando y ese es tu esposo. Y es importante que los esposos que no actúen como si no tuviera nada que enseñarte, tienen una perspectiva que tú no tienes y deben de aprender de esa perspectiva. Pero ellos tienen enseñanza que la mujer no tiene y se requiere autocontrol para decidir ser educable. Aquí está la número 4, que tiene que ver con la veracidad. El orgullo dice, todo debe de verse desde mi perspectiva, de la manera con que yo lo miro, es así como debe de hacerse. Hacer que la familia se ajuste a lo que usted dice, eso no es ser una persona que habla la verdad. Hay alguien que tiene otra perspectiva, obligando a tu familia a adaptarse constantemente a ti. O también podrá hacer excusas para quedar bien con los demás o para evadir tus compromisos. Es una forma de mentir. Y es bien difícil, muy difícil para nosotros decir, voy a llegar tarde porque soy un responsable. Todo el tiempo usamos razones y es lo mismo que mentir. Esa es la mujer que exagera las cosas mentalmente y luego en sus interacciones verbales, que después se convierten en mentiras. Y en última instancia, esto conduce a un patrón de mentiras descaradas y habituales, y es posible llegar al punto de creer en tus propias narrativas. Y he tratado yo con mujeres en esta iglesia de ese problema. El problema de la mentira, el Espíritu de Dios en ti puede ayudarte con el tiempo, con la lengua, la capacidad de enseñanza y la verdad. El texto continúa de lo que tenemos que hacer. Dice que sea puro. El contexto aquí tiene que ver en tu familia y habla de pureza moral, de rectitud. Una esposa y madre en casa que bebe demasiado usan medicamentos recetados para adormecer los dolores de la vida y está en Facebook e Instagram todo el día con supuestos amigos, le falta el respeto abiertamente a su esposo, pasa más tiempo en el gimnasio socializando que está dedicada a su familia. Y esto es impureza y simplemente abre la puerta para que las pequeñas impurezas se conviertan en grandes impurezas que devasten a la familia. La esposa pura, la madre pura, es la que lo es todo, la que ha hecho estas cosas. Las relaciones son su prioridad principal y las demás cosas no compiten. Tiene pensamientos puros hacia su esposo. Si tienes el hábito de corregirlo a tu esposo todos los días de tu vida, estás actuando impuramente porque ahora estás adorando al ídolo del perfeccionismo y tu fidelidad depende de que se adapten a la imagen que crees que debería ser. Y eso es idolatría. Y llegamos a desarrollar la idea de que todos deben de ser como yo quiero que sean. Y dice la Biblia que sean puras. El quinto hacer tiene que ver con trabajar en casa. En el versículo 5 dice que trabajen en la casa. ¿Qué significa esto en cuanto a cuánto tiempo estás en casa? De todas las horas que estoy en la, tengo de vida, ¿cuántas de esas horas tengo de estar en la casa? Es lo que las mujeres me preguntan, pero el texto no habla de eso. Lo que sí dice es que tienes que estar trabajando en la casa. Si usted escoge hacer cualquier cosa, hacer fuera de la casa, quiere decir que alguien más va a hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Es así de simple. Esto es diferente para cada familia, pero en última hora es un asunto del corazón. Donde está tu corazón, están tus prioridades. Si estás buscando cualquier excusa para salirte de tu hogar, tu corazón está en un mal lugar. Jenny Odlan escribió lo siguiente. Muy interesante. Creo que un hogar piadoso es un anticipo del cielo. Nuestros hogares, por imperfectos que sean, deben ser un refugio del caos exterior. Deben ser un reflejo de nuestro hogar eterno, donde las almas atribuladas encuentran paz, donde los corazones cansados encuentran descanso, los cuerpos hambrientos encuentran refrigerio, los peregrinos solitarios encuentran comunión y los espíritus heridos encuentran compasión. Y si usted va a ser una mujer que hace esto su pasión, su prioridad, usted va a ir de la mano con lo que dijo Pablo a las viudas jóvenes. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, cuiden la casa y no den al enemigo ocasión para la injuria. ¿Qué quiere decir guardar la casa? Y es una palabra griega de la que se deriva despot, palabra compuesta que quiere decir el gobernante de la casa. Este es un complemento maravilloso al llamado a la esposa a ser una ayuda para su esposo, a liberarlo para que haga todo lo que pueda en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Ese es su área, es su imperio. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted trabaja, el lugar más importante de acuerdo a Dios. Edith Schaeffer, esposa del gran teólogo Francis Schaeffer, escribió en 1985 El arte oculto de ser ama de casa, y la premisa básica de que el secreto para formar un hogar no está solo en realizar tareas, esas son las básicas, sino en ser creativo y reflejar la naturaleza de Dios en sus esfuerzos. Escuche lo que dijo. Es cierto que todos los hombres son creados a la imagen de Dios, pero se supone que los cristianos sean conscientes de este hecho, y al ser conscientes de ello deben reconocer la importancia de vivir artísticamente, estéticamente y creativamente como criaturas creativas del Creador. Si hemos sido creados a imagen de un artista, entonces debemos buscar expresiones artísticas y ser sensibles a la belleza, receptivos a lo que ha sido creado para nosotros. Y continúa diciendo, si has temido que tu amor por las flores hermosas y la llama parpadeante de una vela sea de alguna manera menos espiritual que vivir en la crudeza y la frialdad, recuerda que aquel que te creó para ser creativo te dio las cosas con las que crear belleza y la sensibilidad para apreciar y responder a su creación. Qué cosa tan hermosa de decir. Que no simplemente esté haciendo tareas, sino que está creando un lugar hermoso para su familia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con ser esposa? ¿Qué tiene que ver ser trabajadora del hogar con ser esposa en términos de mucho más que simplemente hacer las tareas del hogar y mantener las cosas básicas en el funcionamiento? Ser trabajadora del hogar, cuidadora de la casa, como dice 1 Timoteo 5:14, es una herramienta increíble para ayudar a tu esposo. La conexión con tu matrimonio es tu objetivo de hacer que llegar a casa sea una motivación positiva para tu esposo. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hace que un esposo esté ansioso por ver a casa y está con el espíritu de cuida tu casa. Lo tienes que saludar con cariño y afecto cuando llegue. Ha estado luchando por mantener a tu familia todo el día. Tiene que ver con mantener el orden, especialmente al final del día. Una buena comida preparada, tu sonrisa preparada, haciéndolo sentir cómodo y capaz de ver su hogar como un respiro y un alivio. Y yo sé que hay muchos niños en veces en la casa. Y es un reto, pero lo entendemos, pero Dios nos ayuda a poder sacar eso adelante. Pero no haga sentir a su esposo como que se está llegando a su segundo trabajo. Usted podrá decir, esto es mucho trabajo, obviamente sí lo es, pero si usted tiene unas excelentes regalos de organizar su tiempo, usted va a poder llevar esto a cabo. Usted podrá crear la disciplina, la organización en su hogar, en vez de que su esposo llegue a la casa con todos esos problemas, hace que su esposo llegue a paz de su casa y sentirse bienvenido. Un esposo me dijo en una ocasión que llegar a la casa una vez era como llegar a un río lleno de pirañas, que simplemente quería llegar a dormirse antes de ser tragado por estas pirañas. Y en lugar de llegar a casa y encontrar caos, puede tener unas conversaciones muy hermosas con él, de cómo usted puede estar ahí por él y hacer su lugar de descanso un lugar bueno para él. Hace mucho tiempo tuve una pareja que esta mujer crió a sus hijos de una manera donde los hijos estaban esperando al papá para recibirlo y darle una bienvenida bien calurosa y darle su bebida preferida y darle su sillón preferido. Y él dijo esa historia en frente de otros hombres, y otros hombres se pusieron tristes porque hubieran querido tener eso en su casa, y esta mujer hizo eso. Muchas esposas intentan guiar a sus esposos sobre cómo debe llegar a casa. La mejor manera de guiarlo sin palabras es que se sienta emocionado por regresar a casa. Aquí hay unas cosas que puede preguntar. ¿Qué le estoy ofreciendo para que sea atractivo para él volver a casa en lugar de trabajar una hora extra? ¿Por qué quiere volver? ¿Confía en que su hogar será un refugio donde puede desintoxicarse del día? integrarse plenamente a nuestra familia, donde no lo bombardearemos con crisis ni críticas, donde puede esperar razonablemente paz e incluso intimidad con su esposa. Leí un artículo que una esposa cuyo esposo tenía un trabajo difícil y físicamente exigente y cambió su actitud sobre lo rápido que quería cambiarse y quitarse la ropa. Y en lugar de regañarlo por tirar la ropa al suelo, que lo hacía enojar, cambió de táctica y le dio un lugar en el suelo para tirarla, porque para él llegar a casa era el momento de dejar atrás rápidamente las batallas y el trabajo duro del día, y le dio la bienvenida y se encargaría de esa necesidad. Ella proveyó un lugar para que él pudiera desvestirse, porque ella entendía que venía de un lugar difícil y ella lo quiso servir. Y ella se encargó de proveer esa necesidad por él. Así que trabajemos en las casas, mujeres. Qué regalo tan grandioso. Aquí está un sexto hacer: ser amable. Ser amable. De nuevo, esto se refiere al hogar. Y la palabra griega que se traduce más a menudo como bueno, por lo que ser amable es simplemente hacer el bien. Se trata de hacer buenas obras en el hogar, desde las cosas cotidianas hasta los pequeños detalles que importan. De nuevo, recurriendo a la sabiduría de Ed Schaefer, quien dice sobre las comidas en casa: no hay ninguna ocasión en la que las comidas deban perder su importancia. Las comidas pueden ser muy pequeñas, muy económicas, breves momentos en medio de un gran trabajo, pero siempre deben ser más que solo comida. Puede simplemente servir comida instantánea en un plato de papel y ponerlo delante de la gente. Tu esposo puede orar. ¿Podría usted como mujer hacer eso y hacer que el esposo ore diciendo: gracias, Señor, por lo que comemos? No estamos seguros, creemos que es carne, amén. Puedes hacer eso, o puedes poner una mesa bonita, transmitir el mensaje de que este es un momento familiar importante, iniciar una conversación significativa, iniciar la interacción familiar sobre temas importantes. Y ahora estás dejando de pensar constantemente en lo que tu familia puede hacer por ti y pensando más en lo que tú puedes hacer por ellos. Y eso produce equilibrio, contento y alegría. Escuche con mucho cuidado. Cualquier cosa que Dios la ha mandado hacer a los hombres, mujeres, por favor, caminen con Él juntos, y ahí es donde sale el gozo y la alegría en la familia. Considere la lista de metas diarias de una mujer, formulada en forma de preguntas para sí misma. La primera: ¿qué puedo hacer para fortalecer mi relación con el Señor hoy? ¿Qué puedo hacer más allá de lo básico para el ambiente familiar hoy? ¿Qué puedo hacer para educar a mis hijos en la piedad hoy? ¿Qué puedo hacer para expresarles cariño a mis hijos hoy? ¿Qué puedo hacer para servir a mi esposo y que tenga éxito hoy? ¿Qué puedo hacer para que mi esposo se alegre de que haya vuelto a casa hoy? En el ámbito matrimonial, durante mis años de ministerio, he escuchado a esposo decir con franqueza: creo que ya no le gusto a mi esposa. ¿Y cuáles son sus razones? Cosas como recibir decenas de correcciones y críticas a diario, hablarle con un tono de voz grosero que transmite impaciencia y exasperación, responder a cada pregunta como si fuera una tontería, poner los ojos en blanco cuando dice algo, quejarse de cada cosa que él hace que es diferente a como ella lo haría. Escuche, para un esposo esto es evidencia de que su esposa simplemente está soportando su propia existencia, y lo mencionó esta mañana, y los hombres se manejan de lo que miran, no lo que oyen. Así que sean amables. el séptimo hacer, y lo mencioné esta mañana, y trae todo en resumen de lo que es ser una mujer piadosa. Dice que el séptimo hacer tiene que ver con ser sumiso a tu esposo, sumiso, estar sujeto. En griego es simplemente estar debajo de él. Y quiero que entienda algo. Quiero que entienda y agarre esto. El mundo no puede entender esto, porque una mujer de Dios no se somete a regañadientes a la autoridad de su esposo. Una mujer de Dios ama al Señor Jesús y encuentra su gozo en someterse a Cristo, y parte de eso es estar sujeta a su esposo. Y ya he hablado de esto, que la sumisión reside en todos los ámbitos de la vida cristiana. Colosenses 3:18 al 25 da instrucciones básicas sobre el orden que Dios ha establecido. Da instrucciones a los siervos, esclavos, empleados, para que obedezcan a los amos terrenales en todo. A los padres, para que no provoquen ni desanimen a sus hijos. A los hijos, para que obedezcan a sus padres. También a los esposos, para que amen a sus esposas y no se amarguen con ellas. Y a las esposas, para que se sometan a los esposos. Pero aquí está la clave de estos 8 versículos. Escuche la motivación del corazón. Versículo 18, como conviene en el Señor. Versículo 20, porque esto agrada al Señor. Versículo 22, con integridad de corazón, temiendo al Señor. Versículo 23, en cuanto al Señor. Versículo 24, el Señor recibiréis recompensa. Versículo 24, servir a Cristo el Señor. 6 veces en 8 versículos, en el Señor, agrada al Señor, temiendo al Señor, en cuanto al Señor, del Señor, sirviendo al Señor. Ahora, no puedo ser tan claro con esto. El mundo no los puede ayudar en esto. El mundo no tiene nada que decir. No tiene nada que poner en esto. Y he mirado mujeres cristianas que dicen, oh, voy a comprar un libro de un psicólogo mundano simplemente para ayudarle a la palabra de Dios. No, lo que va a hacer va a destruir lo que la palabra de Dios dice. El mundo no puede ayudarte a esto y solo confundirá el asunto. ¿Para qué punto? Sumisión y esclavitud son lo mismo. Sumisión y sexismo no son lo mismo. Porque el mundo es inherentemente rebelde y odia la autoridad a menos que la tenga. O si lo puedo poner de esta manera, en las Escrituras, la sumisión y el amor a Cristo son lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Si me amas, obedece mis mandamientos. Si alguien no ama a Cristo, jamás entenderá el propósito ni el espíritu de la sumisión en ningún nivel ni en ningún ámbito. Glenda Hutton escribió un fantástico librito titulado, que dice el título, Ayuda, no puedo someterme a mi esposo. Y cuenta la historia de una mujer que luchó con esto, se convenció de que dominaba y guiando a su esposo no cristiano. Pero la Biblia era clara para ella y comenzó a demostrar activamente honor, respeto y diferencia hacia su esposo, incluso siendo incrédulo. Y de hecho, ella puso que porque no era creyente, ella se esforzaba para creerlo. Y ella miró lo que decía 1 Pedro 3:1, así mismo vosotras esposas estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, sea ganado sin palabra alguna por la conducta de sus esposas. Y el hombre, el nombre de su esposo es Dan, y Glenda cuenta la historia de este esposo no salvo. Escuche lo que dijo Glenda. Dan es un esposo no salvo que vive con una esposa transformada y piadosa. Y fue testigo con asombro del cambio drástico en la respuesta de su esposa a su liderazgo después de que ella se convirtió al cristianismo. Una noche, mientras Dan y su esposa salían a cenar con otra pareja, él se irritó y molestó porque la esposa de su amigo estaba constantemente menospreciando, corrigiendo y dándole órdenes a su esposo sobre todo tema. Harto de interrumpir la conversación, Dan le dijo a su amigo, si tu esposa fuera a la iglesia a la que asiste la mía, serías el líder de tu hogar. Eso ciertamente no es una profesión de fe, pero sí ilustra el poder de la piedad. Entonces, ¿por qué hacen estas cosas como jóvenes de Dios? mujeres jóvenes, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea calumniada. Y calumniada, del griego blasfemada, habla de abuso verbal de algo, hablar mal de ello desde una posición de superioridad. ¿Por qué es esto importante? Si un matrimonio entre dos creyentes en Cristo no es diferente del típico matrimonio incrédulo, luchas por el poder están ahí presentes, y ambos cónyuges viviendo la maldición de un esposo duro y una esposa controladora y firme, entonces este matrimonio, dice el Evangelio, no hace diferencia en la vida diaria. Y a propósito, mujeres, ¿por qué puedes estar contenta con lo que el Señor tiene para ti ahora? En este mundo puedes ser la humilde esposa de un esposo mediocre e hijos moderadamente obedientes, o por ahora el Señor puede no haber considerado conveniente ponerte en esa situación, pero la clave completa de Tito 2 se encuentra cerca del final. Fíjese lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios ha venido a traer salvación a todos los hombres, y que tenemos que vivir buscando la piedad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Oh, ahora miramos que obedecemos ahora porque el Señor viene. Y todo lo que hacemos es nuestra forma de ocuparnos mientras esperamos en el Señor. ¿Y qué está haciendo Dios? Y a través de su servicio en tu hogar, está purificando para sí un pueblo, y Él está logrando tu santificación. Ahora, ya cubrimos esto, pero vaya conmigo a Pedro, a Primera de Pedro, capítulo 3. Y hemos cubierto fragmentos de este pasaje, pero quiero completar algunas cosas. Y esto nos llevará a nuestro octavo hacer. Y voy a revisitar esto de esta mañana porque es importante. El octavo hacer tiene que ver con respetar a tu esposo. Respeta a tu esposo. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta y casta respetuosa. Como dije esta mañana, cuando miren que eres respetuosa y que eres pura en tu conducta. Y esto puede interpretarse como temor de Dios, que es un derecho. Es una motivación correcta, pero debemos mirar en el versículo 3 que la mujer no tiene tanto que cuidarse de cómo se mira afuera, sino cómo se mira adentro, pero quiere que observe el recordatorio positivo de que este espíritu humilde y tranquilo es precioso a los ojos de Dios, lo cual es una forma muy amable de recordarnos que Dios se fija en la actitud del corazón. Y luego Pedro luego usa la ilustración de Sara, la esposa de Abraham, como alguien que esperó en Dios. Y esa esperanza de Dios se manifestó al someterse a su esposo sin temor, porque sabía que estaba en las manos del Señor. No tenía temor. Versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, así obedeciendo Sara a Abraham, amándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Ahora llegamos a uno de los temas más delicados del Nuevo Testamento. ¿Qué quiso decir exactamente Pedro cuando señaló que Sara llamó a Abraham Señor? En griego, kurias, amo. Y he escuchado sermones sobre de esto, y siempre he escuchado a un pastor referirse o enseñar sobre de este tema. ¿Significa esto que ella literalmente le dijo, sí, mi señor? ¿Quiso decir eso? No. Esto es en realidad una referencia a un comentario improvisado de Sara en Génesis 18:12. Cuando el Señor visitó a Abraham y a Sara en forma física junto con dos ángeles, Dios le informó a Abraham que el año siguiente Sara tendría un hijo. A pesar de que Sara y Abraham eran de edad avanzada, las Escrituras registran los pensamientos de Sara. Génesis 18:12 dice, y Sara se rió para sí misma. Y le pusieron a su hijo Isaac, que quiere decir risa. Y dice que Sara se rió para sí misma diciendo, después de haberme casado, ¿tendré placer siendo mi señor también viejo? Dijo, después de estar yo cansada y mi esposo ya viejo, ¿vamos a tener un hijo? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué en la intimidad de sus pensamientos, en los más profundos de su corazón, Abraham era su señor? Por eso es importante entender esto. Y ella le decía a Abraham, su señor, su maestro. Como lo expresó un teólogo, lo que Pedro encontró notable fue que ella todavía se refería a él con respeto y dignidad, en lugar de simplemente llamarlo anciano, aunque sí notó su edad. Vemos de esto que incluso en situaciones casuales, Sara respetaba el liderazgo de Abraham, revelando así que su honor hacia él era parte de la trama de su vida. Y así pensaba ella. Así que cuando Sara llamó a Abraham Señor, lo hizo en su corazón y mente, revelando que esa era su actitud interna hacia él. Así que, mujeres, pueden intentar todo lo que quieran para parecer respetuosas con su esposo, pero pueden intentar modificar su tono de voz, pueden intentar dejar de exigir un cambio, hacerle una petición respetuosa, pueden intentar dejar de mostrar falta de respeto externa, como suspiros largos y desesperados, poner los ojos en blanco o hablarle como si fuera un niño. Usted podrá hacer todas estas cosas con su esposo, pero en última instancia lo que Dios busca es que la actitud de su corazón sea de genuino respeto hacia él. Y una respuesta rápida y habitual podrá ser, pero él no se ha ganado mi respeto. ¿Por qué? Porque es pecador. Entonces ningún hombre se ha ganado jamás el respeto de su esposa. La cuestión no es si él se ha ganado o no su respeto. La cuestión es que Dios dice que lo respetemos. Dios lo dice. Y a propósito, su esposo se ganó su respeto suyo cuando decidió casarse con él en ese día. Pablo dijo en Efesios 5:33, la esposa debe de cuidar, de respetar a su esposo. Y por lo tanto se trata, ante todo, de un asunto del corazón que probablemente requiera mucho más trabajo que simplemente decir, bueno, necesito mejorar en esto. No, esto requiere oración, arrepentimiento y un plan intencional para alimentar tu mente con la verdad todos los días durante mucho tiempo sobre este asunto. Porque cuando más tiempo tengas el hábito de ser condescendiente e impaciente con todo lo que tu esposo hace y dice, más necesitarás la ayuda misericordiosa y poderosa de Dios para cambiar tu propio corazón. No sucederá de la noche a la mañana, ni al instante, ni sucederá solo por tu fuerza de voluntad. Vaya conmigo al noveno hacer, y para eso vamos a ir a Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 10. Y vamos a mirar el versículo 10. Cantar de Cantares 7:10. Y aquí está el noveno hacer. Cuida con entusiasmo a tu esposo sexualmente. Cuida con entusiasmo a tu esposo sexualmente. Cualquiera con un corazón palpitante sabe que Dios creó a la humanidad como seres sexuales con un deseo particularmente fuerte en los hombres en general. Y se han librado guerras por el deseo sexual de un hombre hacia una mujer. Y eso ha sido mirado a través de la historia. y en el contexto correcto y espiritualmente ordenado del matrimonio, este es un aspecto sano y de hecho obligatorio. Pablo dirigió esto, como hemos visto en mensajes capitulados anteriores, en 1 Corintios 7, generalmente a los esposos y esposas, y recuerden lo que dijo: el esposo debe de cumplir con su deber para con su esposa, igualmente también la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el esposo, y tampoco el esposo tiene autoridad sobre el propio cuerpo, sino la esposa. Dejen de privarse el uno al otro, excepto de común acuerdo, por un tiempo para dedicarse a la oración, y vuelvan a reunirse para que Satanás no los tiente a causa de su inconsistencia. Ahora, en el Cantar de los Cantares, vemos a la novia celebrando el amor que ella y su esposa comparten, pero solo quiero señalar algunas observaciones. Primero, ella está feliz por el deseo de su esposo por ella. El versículo 10 del capítulo 7 dice: este es un momento de celebración. Dice que el amado es mío y yo de, y él mío. Ella no está irritada. No ve un deseo como una molestia ni como algo que se pueda dar por sentado. Yo he mirado muchas veces personas en la consejería cuando el esposo dice: me gustaría tener más tiempo sexual con mi esposa. Y yo he mirado la respuesta de la mujer cuando el esposo expresa eso. La mujer simplemente hace este gesto. ¿Sabe qué está diciendo la esposa? Te odio. No te puedo ver. Es lo que están expresando. Ella debería estar contenta en eso. Una segunda observación tiene que ver que ha sido considerada en su respuesta sexual al deseo de su esposo. Fíjese lo que dice el versículo 11: ven, amado mío, salgamos al campo y pasemos la noche en las aldeas. Y he mirado, me he enseñado mucho sobre este versículo, y no voy a decir todo lo que enseñé, pero suficiente con enseñar que ellos pasaron tiempo juntos. Ella hizo un plan para pasar tiempo con él. No pasó tiempo sin pensar en él y sin preparar esto, y lo hizo a regañadientes. No, le puso énfasis, le puso empeño a estar con él. Hay una tercera observación. Ella usa metáforas e insinuaciones para traerlo. El versículo 12: lamentémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los ganados. Ahí te entregaré mi amor. Se refiere a dar un paseo por las viñas. Ahora, aquí está una pregunta. ¿Estará hablando de ir a pasear simplemente a pasear por las viñas, o está hablando de otras cosas? ¿Se refiere a algo sexual? Y ella usa metáforas para traerlo. Hay una cuarta observación. Ella está enfocada en bendecir enormemente a su esposo. A mí se me ha preguntado muchas veces, ¿cómo mejoras la manera amorosa físicamente hablando? Y siempre contesto que viene con el amar a la persona. Fíjese lo que dice el versículo 12: levantémonos temprano y vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado, si han abierto sus flores y si han florecido los ganados, así te entregan mi amor. ¿Está usando metáfora? ¿Estará usando ilustraciones? No importa, lo que importa es que ahí se va a entregar a él. Y el enfoque tendrá, al enfocarse en él, dice que se entregará a él. Y ahí se puso la metáfora común para el deseo sexual. Le cuenta cómo ha estado pensando en complacerlo. Las mandrágoras han estado haciendo su fragancia. En nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que ha guardado, amado mío, para ti. En otras palabras, ella aporta algo de familiaridad a esta escena, así como algunas ideas nuevas y frescas. Y ella está causando todo esto, y eso hace que el esposo se enamore más de ello. Y esto es quizás la imagen más hermosa y directa de la Biblia de una esposa que cuida proactivamente su matrimonio, a su esposo en el ámbito sexual. Ahora, esposas están cumpliendo literalmente el propósito más importante de Dios para su vida, al servicio de su Salvador, si hacen de estos dos los principios rectores de su contribución a su matrimonio. Hoy he tratado los consejos de una excelente esposa. Este es un enfoque, no es original mío. De hecho, la palabra de Dios lleva aplicaciones de sentido común, y dos autores que, según tengo entendido, no se conocen, una mujer y un hombre, y elaboran listas con viñetas para esposas piadosas. Y estos no son actores que se conocen. Basado, la mujer autora da esta lista de no hacer. Dice que no puede exijan mucho. Señales de defectos, frecuencia, volverse pendenciera y contenciosa, desear controlarlo, motivarlo, privarlo sexualmente, negarse a preparar la comida, exigirle ayuda con las tareas del hogar, mantener la casa limpia y ordenada, quejarse de él con los demás, no sonreírle nunca, no desearlo, complacerlo, insistir en tener la razón y tener las últimas palabras. Y por otro lado, ella escribe lo siguiente, que sí tenemos que ser, prepararle su comida, estar disponible sexualmente, sonríe a menudo, dejar de discutir con él, no intentar controlarlo ni cambiarlo, mostrarle amabilidad, vestir y actuar en feminidad, mostrarle reverencia, someterse a su liderazgo y reflexionar sobre lo bueno que hay en él. Y un conocido teólogo deriva esta lista de aplicaciones de escrituras. La primera es que no hagas, que no menosprecies a tu esposo, compite con el liderazgo del hogar, guarda silencio, haz lo que tu esposo quiera hacer, nada, trata a tu esposo como un niño, no te comuniques cuando estés abrumada y necesitas ayuda, no encuentra tu valor en la apariencia ni verte bien presionar. Crear un ambiente en el hogar que esté perpetuamente alterado, sin agradecimiento y ansioso. Aislarte de tu esposo si te sientes herida. Deja que Satanás te enrede en un patrón de silencio, pero cultiva una relación firme con Dios en el momento. Dice que honra a tu esposo, anima con amor, ayuda a tu esposo a aceptar la fuerza y la gracia del hombre. Como Abigail, habla con sabiduría sobre la vida de tu esposo. Ayuda a tu esposo a crecer en santificación mediante la paciencia perseverante y mucha oración. Usa tu inteligencia, tus múltiples dones y tus capacidades femeninas para bendecir a tu familia y construir un hogar. Construye una conexión romántica sólida, trabajando en la conexión única de tu esposo. Expresa el respeto y afecto a tu esposo. Comunícate con él continuamente para que te comprenda mejor. Perdónalo por sus muchos pecados y arrepiéntate de tus propias faltas habituales. Acude al Señor con toda tu ansiedad. Practica la hospitalidad y el cuidado según tus posibilidades. Lucha contra el estrés como tu estilo de vida. Crea con tu esposo un ambiente hogareño cálido, lleno de alegría, diverso de amor y perdón y gentileza. ¿Recuerdas las palabras griegas que aprendimos sobre lo que dice la palabra de Dios? Aprendimos dos palabras al principio griegas, philandros, que quiere decir amante de los esposos, y philotechnas, que quiere decir amante de los niños. Y los dejé hace una hora enfrente de esta lápida de una mujer cristiana en la ciudad de Pérgamo, una mujer que vivió en la época inmediatamente posterior a los apóstoles. Y en esta lápida vemos un epitafio que enumera sus mayores logros, prioridades que vale la pena grabar en una piedra, que dice, y estaba en griego, decía: a la dulcísima mujer que era amante de su esposo y de sus hijos. Ese fue su legado. El resultado de la obra del Evangelio en tu vida, el hecho de que haya recibido la oferta gratuita de Cristo de perdón y nueva vida, es que ahora lo sigues si eres un siervo obediente y dispuesto y deseoso de agradar a tu amo, el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y mujeres, oro que ese sea por lo que está luchando, que ame a su esposa, a su esposo, y que ame a sus hijos. Qué legado el dejar eso. Oremos. Padre, gracias por la claridad de su palabra. La inteligencia absoluta de la habilidad. Frases simples, reducidas a nuestra mente limitada, y poderlas entender bajo su espíritu y bajo su poder, para que podamos saber cómo expresar nuestro amor a ser. En nuestro corazón está deseoso de querer aprender cómo amarlo de regreso. Usted no necesita nada de nosotros, porque es un Dios grande, y usted nos ha dado, Señor, este regalo de poderlo amar a través de nuestra evidencia. Y le pido por todos los matrimonios de esta iglesia y por aquellos que están mirando en línea. Oro que los esposos amen a sus esposas y las esposas sometan y amen a sus esposos. No para que puedan tener un matrimonio hermoso o para que tengan un hogar callado. Eso van a ser beneficios. Pero la meta es para que la palabra de Dios no sea pisoteada, para que el poder del Evangelio verdaderamente pueda ser mirado, y pueda ser mirado como algo que transforma, que los hogares de cristianos puedan verse como algo diferente, que sean pacíficos, llenos de gozo, amables, buenos, agradecidos, casas de gratitud, de adoración, donde se aman los unos a los otros. Señor, le pido para que Cristo sea honrado y se pueda mirar el Evangelio a través de eso. Y le pido por estas cosas en nombre de Cristo. Amén.